Siento desilusionarlos. Jacobo Grimmer no estaba iluminado. Estaba en el camino, como todos nosotros, pero le faltaban bastantes pasos.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estamos en el segundo episodio de la tercera temporada con una invitada muy especial. Estoy muy feliz de tenerte aquí de invitada, doctora Lea Bellatie. Ella es doctora egresada de la UNAM, estudió con Jacobo Grinberg, es escritora. Y estoy muy feliz de tenerte aquí de invitada. Vamos a hablar de muchísimas cosas, de tu historia, de cómo conectaste con Jacobo, ¿Qué es el legado de Jacobo Grinberg? ¿Y por qué es tan importante hoy? Entonces, bienvenida al espacio.
Gracias, Gabriel. Yo también estoy muy entusiasmada de estar aquí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es que cruzas caminos con Jacobo?
Terminé la licenciatura en psicología. Y estaba viendo acerca de una maestría. Y en la UNAM, en aquel entonces, existía la maestría que se llamaba psicobiología, que hoy en día le llaman neurociencias, pero en aquel entonces. Y de hecho, en aquel entonces era una maestría, hoy en día es un doctorado. Okay. Y entré a hacer la maestría, pero con el objetivo de trabajar con él. O sea, específicamente me interesaba más trabajar con él. Justamente él fue mi director de tesis. Me gradué. Cuando llegué a mi examen profesional, él ya no estaba. Okay. Es decir, él se... Sí, su ausencia comienza en diciembre del 94. Yo ya estaba embarazada de mi hija. Esperé un año a ver si regresaba. Ya no regresó. Y fue cuando decidí graduarme. Sin su presencia. De hecho, la graduación, bueno, el examen profesional fue la primera vez que nos reunimos todos sus alumnos después de un año de no vernos. Y fue muy fuerte. Estuvo también allí Estusha. Uno de los directores, de los maestros, dijo, hagamos un minuto de silencio en mi examen profesional, lo cual fue muy desagradable porque no sabíamos.
Claro. Es como aceptar algo que no se sabe todavía, ¿no?
Así fue, sí. Yo llegué con él a estudiar y siempre tuve la ilusión desde chavita de hacer investigación. Okay. Y además, también en el camino energético del manejo de energía, era el lugar perfecto porque era la unión entre el espíritu y la investigación más científica.
Claro, el matrimonio entre la ciencia y la espiritualidad.
Claro, que ahorita se oye ya como pan de cada día. Pero hace 30 años, definitivamente, fuimos vanguardia en México.
Wow, yo diría que aunque sí estamos más avanzados en esto, falta mucha divulgación e información. Por ejemplo, de todos los experimentos, justo hablábamos hace rato de Amit Goswami, ¿no? Toda la física cuántica que está comprobando pues que nuestra conciencia sí tiene un papel importante en la realidad, ¿no? No nada más somos observadores pasivos de la realidad, ¿no? Sino que estamos participando en cada instante con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hablamos, ¿no? Aunque suene muy New Age, con lo que vibramos, ¿no? Lo que vibramos es lo que atraemos. Y creo que Jacobo fue un gran parteaguas. Yo realmente, lo que te platicaba hace rato, cuando leía por primera vez acerca de Jacobo, me quedé con la boca abierta. No podía creer que existió. Porque, a ver, estudié psicología. Vengo de una familia judía. ¿Por qué nadie me había hablado de Jacobo? ¿Por qué en la universidad, por qué en las carreras de psicología nadie habla de Jacobo? ¿Por qué Jacobo estuvo tan silencioso tantos años? Y apenas hay ahorita un boom, ¿no? Ya lleva unos años.
¿Sabes por qué? Por miedo. En México no desaparecía gente, Gabriel. Digo, desaparecían en Argentina, por ejemplo, desgraciadamente, las Madres de Mayo. En otros países de Latinoamérica, pero en México, o por lo menos no sabíamos que desaparecían. En el momento en el que él desaparece, la UNAM entra en pánico, cierra nuestro laboratorio. Es su primer paso, ¿sí? Yo era culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tuve que ir a la Procuraduría a contar mi historia. Y la UNAM prefiere silenciarlo para que no los culpen. En cierta parte lo entiendo. Es una tristeza que lo hayan también silenciado a nivel académico.
Claro.
Y hay algunas materias que él daba, por ejemplo, psicofisiología de la percepción, que tiene esos libros de Trillas, que ya ni siquiera los hacen, que eran materias de psicología en aquel entonces. Uh-huh. Esas materias, no sé si hoy en día están, pero por muchos años se quitaron. Además, tú eras un mini niño cuando eso apareció.
Ni siquiera.
Ni siquiera.
Ni siquiera. Yo nací en el 95. Esto fue en 94.
94. Sí. Exacto. Sí, ya sí, no. Sí. Pues es una maravilla que ahorita se esté recuperando esa información porque sí creo que es valiosa. Sin agrandarla más de lo que es. Porque también hay mucha información que se dice que es de él y no es de él. Y creo que también es importante aclarar algunas percepciones de las personas en relación a Jacobo Greenberg.
Justo para allá vamos. Uh-huh. Me encantaría que nos cuentes, para las personas que a este punto de la historia no saben quién es Jacobo Greenberg, ¿podrías contarnos quién fue Jacobo Greenberg?
Voy a contarlo en resumen, porque preferiría que lo leyeran en mi libro.
Claro.
Alicia en el País de la Conciencia. Pronto sale la tercera edición. Jacobo, psicofisiólogo, neurocientífico, llamémosle hoy en día. Y él inició trabajando muy ortodoxo, con gatos, ¿sí? De una manera, hasta que empezó con el mundo de los psicólogos autóctonos, que él le llama así a los chamanes de México. Y en esta combinación y en este nuevo acercamiento a la realidad de los chamanes mexicanos, se da cuenta que la percepción descrita fisiológicamente y anatómicamente queda corta, no es suficiente para lo que registra con estos personajes tan importantes en México. Y entonces es cuando su investigación empieza a dar un giro. Eso por un lado, por ejemplo. Por otro lado, hace 30 años sale el primer artículo que hoy llamamos Entrelazamiento Cuántico, que ganó el premio Nobel, el equipo de Aspect, el año pasado, premio Nobel de Física, el entrelazamiento cuántico, es la base de mi tesis del potencial transferido.
Claro, tiene todo que ver.
Entonces, hace 30 años, Jacobo ya tenía esta visión vanguardista de, bueno, si sucede a nivel de partículas, puede ser que suceda a nivel de personas.
Totalmente. ¿Podrías elaborar un poco para las personas que no saben qué es el entrelazamiento cuántico, que no saben qué es el potencial transferido? Yo sé, pero creo que es importante.
Sí, sí, sí. Cuando tomamos dos partículas elementales y las hacemos interactuar, después al separarlas y modificamos, digamos, se le llama el spin, o sea, la manera en la que gira una de estas partículas, la otra también cambia su spin.
En tiempo real.
En tiempo real, sí. Esto no tendría por qué suceder. Y hace 30 años, bueno, se presenta esto a nivel teórico. Y tardaron 30 años en comprobarlo. Y es por eso que apenas ahora se da el premio Nobel. Para nosotros, y para el doctor Greenberg, era tomemos dos sujetos que interactúen, los separamos y vamos a hacer lo que se le llama un potencial provocado a uno de estos dos cerebros, que se logra con luz o con otros estímulos, y vamos a registrar qué pasa con el sujeto que está a distancia, con el que previamente interactuó.
Que no tiene idea ni que cuándo, no tiene idea, ni nada.
No tiene idea de lo que le está pasando a su...
al compañero.
Sí, claro. Quiero mencionar, si alguien quiere profundizar en esto, está mi tesis de maestría en la UNAM, y se llama así, el potencial transferido, comunicación directa entre humanos. O bien, en el libro de Alice en el País de la Conciencia, ya viene un resumen. Avanzo entonces. En aquel momento lo hicimos con Jacobo. Cuando él desapareció, ya me gradué sola. Teníamos nuevas investigaciones. Lo íbamos a hacer con delfines, por ejemplo, interespecie. Y ya no se logró. Teníamos unos electrodos grandototes para pegarle a los delfines.
Aún no se logra.
Aún no se logra. Ahora es muy interesante porque lo estamos replicando. Estamos abriendo el laboratorio, bueno, el Instituto de Estudio Ayeka, se llama.
Okay.
Y justamente este miércoles, bueno, posiblemente la gente que nos escuche ya pasó, pero finales de febrero vamos a registrar a 30 sujetos entrenados en mindfulness, en atención plena, con el objetivo de replicar el transferido para que tengamos ya esa variable controlada. Y eso está sucediendo esta semana.
Hasta se me puso la piel chinita de la emoción. En serio, qué bueno que estén retomando esto. Se me hace algo muy importante. Me gustaría escuchar qué implicaciones tiene saber esto para la vida diaria. ¿Qué implicaciones tiene saber que estamos conectados unos a los otros?
Tu audiencia ya lo sabe, pero hablemos un poco de esto. Empecemos porque terminarían las guerras cuando supiéramos que lo que yo pienso... No sabemos si pienso o siento o es un conjunto, obviamente. Todavía ese es el siguiente paso de la investigación, porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer... Primero es ver que mi cerebro, al ser estimulado, el tuyo también.
Claro.
Entonces, ya con eso sabemos que lo que me pasa, te pasa.
De hecho, hay una plática, perdón por interrumpirte, me acuerdo que Jacobo, en una de sus pláticas con muchos otros científicos, en una de las mesas que hacía entrevistas con unas personas, dice, ¿no?, que el simple hecho de estar todos en el mismo cuarto, ya hay un tipo de sincronización en nuestros cerebros, en nuestras ondas.
Así es, sí. Y hoy se sabe muchísimo, muchísimo más. La siguiente... De hecho, el siguiente nivel de investigación va a ser estimular al participante, ya no se dice sujeto, con imágenes que generan emociones. Esto ya es una prueba estandarizada, no la estamos inventando. Entonces, son imágenes que te generan alegría, imágenes que generan tristeza. La hipótesis es que cuando logremos esto, el transferido, que es la activación del cerebro a distancia... sea más fuerte.
Claro. La emoción es más potente que el pensamiento.
Es más potente, sí.
Es la hipótesis, ¿no?
Sí, es la hipótesis.
Concuerdo.
Y las implicaciones son muchísimas. Saber que estamos conectados, que lo que me pasa te sucede también a ti. Entonces nos hace más responsables de nuestros actos, de nuestra... Bueno...
De nuestro momento, ¿qué elegimos ser en cada momento está afectando en cada rincón del universo, ¿no? Y me encanta esto y recuerdo dos cosas que me gustaría compartirte. Una, hay un experimento en donde ponen imágenes al azar, también que provocan diferentes emociones, y lo que están midiendo es... La respuesta emocional del participante, otra vez iba a decir, sujeto no sabía de ese cambio del participante, y se dan cuenta, primero ponen, primero no las ponen al azar, las ponen ordenadas. Primero, las, digamos que las fotos bonitas y las fotos feas, ¿no? Que provocan emociones incómodas y, y pues agradables. Y después las ponen aleatoriamente. Primero miden cómo reacciona la emoción al verlas todas en orden, ¿no? Y luego lo que se dan cuenta es que cuando están al azar hay una respuesta emocional previa, unos instantes previo a que la imagen salga.
Sí.
Como si ya supiéramos lo que vendría.
Sí.
Entonces está muy, muy interesante.
Gabriel, nos pasa a todos con el WhatsApp. O sea, tú recibes un mensaje y tú ya sabes, no sé, de tu ex, por ejemplo, si lo quieres abrir o no. O de tu mamá si te va a regañar. O al revés, cosas muy hermosas. Es que lo sabemos.
Claro.
Cuando está sucediendo. Hay muchas implicaciones. También la implicación política, de alguna manera, y eso lo comenté ya en el documental. Pues imagínate, estábamos trabajando en la comunicación entre cerebros. Cualquier gobierno quisiera eso. No estoy diciendo que se lo llevó un gobierno. No estoy diciendo qué le pasó. Yo tengo mi teoría, ¿verdad? No.
¿La puedes compartir?
Siento desilusionarte. No.
Ok.
Pero no es... Yo no creo que haya sido la historia de la...
De la CIA.
De la CIA. ¿Sí?
Bueno. Híjoles. No sé, después de ver que publicaron sus artículos y los hicieron ese disclosure, dije, pero... No sé, ¿por qué hoy? ¿Por qué lo hicieron hoy?
Y puede ser, no lo descarto, pero puede ser que sea demasiado siniestro. Y mi sistema no lo puede registrar.
Claro.
Porque es, lo que pasó fue una tragedia. Y eso también la gente tiene que entender.
Eso sin duda.
Así es. Por eso es este próximo retiro legado que estamos haciendo.
Se llama el legado del doctor Greenberg.
El legado del doctor Jacobo Greenberg. Es para honrar... Para hacer como de alguna manera justicia a esta tragedia. ¿Sí? No estás, pero estás vivo. Estás aquí, estás con nosotros. Y para presentarnos sus alumnos, porque heredamos. Yo lo veo así, ¿no? Imagínate. Todos heredamos 20 pesos. 20 pesos Manuel, 20 pesos Ruth, Amira. ¿Y qué hicimos con esos 20 pesos en estos 30 años? Y cada uno de nosotros, uno compró mantecadas, el otro se fue de viaje. Eso es lo que nosotros vamos a presentar en este retiro que viene. Y no solamente en el retiro, sino que se abre un nuevo camino para los seguidores de Jacobo, en donde nosotros que estamos todavía, presentamos qué hemos hecho con lo que heredamos. ¿Y quiénes somos? Posiblemente no hicimos mucho. Algunos estuvimos en silencio muchos años, elaborando el duelo, la tragedia. Otros no, se pusieron las pilas y ya tienen nuevas teorías. Todo eso lo vamos a presentar, pero además, digo, para el que no pueda venir al retiro, va a estar allá afuera, porque esto es para la gente que quiere subir su nivel de conciencia.
Tienen que hacerlo, tiene que, esto tiene que ser visto y leído y realmente, si es una tragedia, ¿no? Obviamente perder a alguien cercano, ¿no? Como Jacobo, para ti debió ser muy difícil. Pero de nuevo, yo me imagino, digo, no sé si sirve de algo imaginármelo, pero me imagino lo diferente que pudo haber sido el mundo si él hubiera continuado con todo eso, ¿sabes? Y aunque qué bueno que lo están continuando, porque por eso están haciendo lo que están haciendo. De hecho, de nuevo, retomando, cuando yo primero leí de Jacobo, va a sonar loquísimo lo que te voy a decir, pero yo sentí algo. O sea, yo dije... yo sé que seguramente muchas personas han sentido esto cuando leen a Jacobo, pues yo dije, tengo una misión. Tengo que seguir el trabajo de Jacobo Greenberg. Tengo que ayudar por lo menos... a que esto lo sepa la gente. Y este es un resultado de eso. O sea, dije yo, tengo una responsabilidad. La gente tiene que saber. La gente tiene que saber que hay algo más. La gente tiene que saber que estamos conectados. La gente tiene que saber que hay implicaciones mucho más allá de sentirse negativamente un día, ¿sabes? Y otra cosa que te quería compartir acerca del sentimiento es de un antropólogo que se llama Greg Braden. Uh-huh. Él va a estudiar una cultura que todavía está muy conectada a sus raíces, estas culturas. Creo que fue en África. Y les pregunta sobre sus rezos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando rezan? Él está muy interesado en saber cómo se relacionan con lo que ellos llaman Dios o el universo, ¿no? Y lo que le contestó el líder de esa cultura, que no me acuerdo de los datos, se los debo, le contestó algo muy, muy, muy hermoso. Le contestó, no importa lo que decimos en el rezo. No importa lo que decimos, sino que lo que decimos lo usamos como una herramienta para provocarnos un sentimiento. Y eso es lo que comunica al universo. Entonces me pareció hermoso. Y todos los flashbacks de todas las veces que he ido al templo y nada más gente repitiendo y repitiendo y repitiendo. Como están sintiendo algo, están realmente comunicándose, sintiendo, conectando con, sí, con esto, con esta emoción, ¿no? Que es al final energía en movimiento.
Sí, sí, todas las religiones que son vividas desde afuera en lugar desde el corazón.
Exacto.
Y por eso pienso que ya no son tan necesarias, porque si lo hacemos desde el corazón, no necesitamos repetir la frase que aprendimos,
claro,
en la iglesia o en...
Claro, tú eres el templo.
Tú eres el templo. Digo que algunas son muy poderosas, porque el sánscrito, por ejemplo, pues es un idioma del espíritu.
Y el hebreo, ¿no?
Y el arameo, claro. Sí, sí. Te voy a contar algo que no tiene nada que ver, pero tiene que ver.
Perfecto.
Alguna vez estuve leyendo que los idiomas del espíritu efectivamente son sánscrito, arameo, hebreo. Uh-huh. El idioma de la mente es el inglés.
¡Wow!
Y el idioma del corazón es el español y el francés.
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¿Sí?
Digo, obviamente faltan muchísimos idiomas que no entraron en este registro porque es imposible hacer todo al mismo tiempo, pero me parece maravilloso. O sea, la poesía en español es bellísima.
Sí, totalmente, ¿no? Hasta tenemos fama, pues el idioma español y el romanticismo van ligados, ¿no?
Porque es el idioma del corazón.
Exacto.
Qué lindo.
Sí, muy lindo, gracias. Sí. Está muy padre.
Compartir un extra.
Sí.
Quiero compartir también... Ay, qué... No sé. A ver, siguiente pregunta.
No, pues no sé, a mí me llama la atención que tú llegas a trabajar o a estudiar con Jacobo. Parece que ya lo conocías desde antes. Uh-huh. O sea, sabías de él. Por eso lo buscaste, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo sabías? ¿Cuál fue tu camino para llegar ahí? Me interesa mucho. Ya sentías esta intuición.
Siento desilusionarte. No es tan impresionante. Es un primo mío muy querido.
Okay.
Que, de hecho, desafortunadamente se nos fue en el COVID. Uh-huh. Y él fue el que me dijo, tu siguiente camino es entrar a trabajar con Jacobo. Y yo dije, ¿de qué me estás hablando? Y me pasó un par de libros. Leí. Dije, bueno, sí, voy a ver. Llegué a la facultad, toqué, me abrió la puerta así chiquitito. O sea, abrió muy poquito. Me dijo, ¿qué quieres? Y yo, soy alumna de maestría, quiero trabajar contigo. Y me dice, regresa el viernes, me dijo, regresa el viernes, y me cerró la puerta. Me fui llorando en el auto y decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasó? Además, regresar en viernes, la UNAM, el tráfico, no existía el segundo piso del periférico. Bueno, resulta que cuando regresé el viernes, ya era la reunión de alumnos.
Okay.
O sea, ya me había recibido, pero no me avisó que me había recibido.
Okay.
Llegué a la UNAM, me fui a la biblioteca, me senté a meditar, así a respirar, a regresar a mi estado zen, y ya luego toqué la puerta. Que claro, bastante tiempo estuvimos nada más Manuel de la Flor y yo, y ya luego más alumnos fueron llegando, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Entonces sí, no es tan así como el tuyo, que para ti fue una revelación, ¿cierto?
Sí, lo sentí. Me volví loco, No, o sea, me obsesioné. Le empecé a platicar a toda mi familia. Como, ¿saben quién es Jacobo Grinberg? Unos me decían sí, unos me decían que no. Resulta que mi abuela estudió con él en la misma generación, toda la niñez. O sea, fue como una locura saber eso.
Sí.
Luego conocí a personas que trabajaron con él también uh-huh. en el laboratorio. Uh-huh. Luego te pregunto si los conoces.
Sí.
Y sí, para mí fue algo muy, 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 muy impactante. Como saber que alguien hizo eso. Alguien hizo el trabajo, ¿sabes? Alguien sí se atrevió a unir esos dos mundos. Para mí fue increíble. Pues.
Ya me acordé también que te iba a decir. Uh-huh. Que dices, ¿qué hubiera pasado si él no estaría entre nosotros?
Si él seguiría.
Si él seguiría, exactamente. Uh-huh. También no sé si tu audiencia cree en esto, pero...
Pregúntales. Ahí nos comparten si creen o no en esto.
Exacto. He logrado canalizaciones con Jacobo. Reciente. Okay. O sea, yo cerré el capítulo por años. Porque fue muy fuerte para mí. Y me dediqué a otras cosas. Y ahora que regreso, porque la audiencia me lo pide, por un lado, porque salí... Voy a contar esta historia. Salió el documental. Y en ese fin de semana... Yo tenía 288 solicitudes a mi Facebook.
Wow.
Y dije, no, porque, ¿sabes? Es como, no sé, las fotos de la familia o así. Claro. Y esa fue la razón por la cual decido abrir Jacobo Grinberg Academy. Para traer toda esta gente, darle un seguimiento, porque como tú, querían también saber. Al abrir Jacobo Grinberg Academy, me doy cuenta de la importancia de seguir transmitiendo el legado y de mi responsabilidad como alumna. Sin embargo, en un momento sí tuve una canalización y le pregunté la pregunta de ¿qué me estás haciendo? ¿Qué hubiera pasado, por lo menos conmigo? Uh-huh. Y la respuesta fue... Tenías que haber vivido lo que viviste sin mí y todo lo que aprendiste en estos 30 años y las lágrimas y las risas y todo lo que estudiaste para que en este momento estés organizando, por ejemplo, este legado.
Claro.
Junto con mis compañeros. No soy sola. Que quede así súper clarito. Somos un equipo.
Claro.
Pero entonces entendí que él tenía que dar ese espacio para que nosotros creciéramos. Si él se hubiera quedado, quizás no estaríamos aquí sentados hablando.
Muy probable.
O estaría él.
Es verdad.
Fíjate que también te voy a contar otra cosa.
Uy, ojalá estudie. Ojalá venga.
Sí, ojalá venga. También la otra... En el 2014, Deepak Chopra saca un libro que se llama Synchronicity. Que buenísimo, en ese libro...
Fue parteaguas en
mi vida. En ese libro sale el potencial transferido. Uh-huh. Y luego, en la película de What the Bleep Do We Know...
Buenísimo.
Que sale Goswami, uh-huh. sale de nuevo el potencial transferido. Uh-huh. Y lo mencionan a Jacobo. Uh-huh. Yo estoy segura que si Jacobo hubiera estado aquí, hubiera estado en esa película. Y es más, hubiera sido parte del premio Nobel del año pasado. Él no está. Pero en aquel entonces, 2014, fue cuando Goswami me dijo, Lea, tienes que escribir un libro y tienes que publicar el potencial transferido porque tú eres la que sigues aquí y tus compañeros. Él ya no está. Entonces, es justo, sería justicia, digamos, que también te citaran a ti, nos citaran a nosotros. Y por eso es que empezamos a publicar otra vez.
Increíble.
¿Cómo conociste tú a Goswami?
La primera vez que lo vi también fue justo en el documental de What the Bleep hace muchos años. Y luego encontré su libro. Solo he leído un libro de él. Que se llama El libro que lo responde todo, creo. Uh-huh. Física cuántica. Pero como for dummies.
Claro.
Y bueno, así, ¿no? Así lo conocí. Luego me enteré que estaba... Eso fue después. O sea, yo no sabía. Cuando leí sobre Jacobo en ese libro, no sabía que estaban tan conectados. Luego me enteré que sí. O sea, de hecho, antes de desaparecer, Jacobo se iba a ir para India, ¿no? A hacer el potencial transferido desde allá hasta México.
Esa era la siguiente. Que ya no es necesario. Ya, no, ya descubrimos que no es necesario de un país a otro. Con 15 metros es suficiente para la no localidad. Pero esa es harina de otro costal. En otro momento hablamos de eso.
Estaría increíble.
Y Goswami vino al laboratorio. Lo llevamos a tomar tequilas, a oír mariachis con qué su sombrerito onda. Que tiene.
Sí, qué buena onda.
Sí, pues, era un... Yo era muy feliz en el laboratorio. Lo disfrutaba muchísimo. Aprendí mucho. También fue para mí un parte de aguas en mi vida. Y uno avanza.
Me encantaría que nos cuentes alguna anécdota, tanto tuya como una anécdota que te haya contado Jacobo.
¿De laboratorio?
O de laboratorio de Pachita cuando se fue. O sea, algo que escuchaste de primera mano de él, algo...
Yo voy a comentar que vamos a sacar la tercera edición de Alicia en el País de la Conciencia pronto, yo creo que en verano, y allí hay un capítulo entero de anécdotas.
Ok.
Eso está... Estará interesante leerlas. En relación a... Bueno, vamos a ver en relación a Pachita. Cuando yo una vez estaba sola en el laboratorio y llegó una mujer. Yo creo que ella tenía en aquel entonces unos 45 años. Yo estaba chava, tenía 22. Y a preguntar por Jacobo le expliqué que no estaba. Y me dijo, es que a mí me operó Pachita. Y dije, pase usted al laboratorio, bienvenida. Y me contó su historia. Ella era jovencita, ya tenía 17, 18 años, tenía muchos problemas en la espalda, en la cabeza. Todos los doctores ya le habían dicho que necesitaba, que nunca iba a tener hijos porque tenía la columna destruida. Y fue con Pachita. Y dice que recuerda que Pachita dijo, que le abrió y dijo... ¿Qué columna ni qué nada? Esta niña tiene un tumor. Y dice que no recuerda más. Recuerda que en su casa, cuando se quitó la venda, tiene solo una línea, como otras personas que han reportado esto, me lo contó. Y el final de la historia que me contó es que tiene 3 hijos. Me dijo, nunca más tuve problemas de espalda y sí pude embarazarme y sí tengo 3 hijos. Wow. Y quería yo de contarle a Jacobo porque él estaba allí. Cuando a mí me operaron.
Wow. O sea, Jacobo vio eso.
Sí.
Es que eso es lo más loco, porque Jacobo era súper, súper, súper científico, ¿no? Es lo que he escuchado de él. Ahorita nos cuentas tú, y al ver eso, pues lo que dices, ¿no? Le rompe todos los esquemas. Le rompe todos los esquemas.
Y por eso genera la teoría sintérgica, que es la teoría que da un poco de explicación. También quiero comentar que tengo un par de amigos que sufrieron muerte y, digamos, y volvieron, ¿sí? Y la teoría sintérgica es la única teoría que les ha dado exactamente una explicación a lo que les pasó.
¿Qué es la teoría sintérgica?
Oh, no. Ese es también harina de otro costal para otro momento.
Es lo que tengo entendido, es una compilación también, creo que toma también de la Kabbalah, del budismo, toma de muchas culturas y llega a esta conclusión. Corrígeme si me equivoco.
Sí, ¿no? Por favor.
Pero es como un... estamos en una mente, en una latiz, ¿no? Estamos dentro de una mente, todos, y estamos compartiendo la información con esa mente y somos parte de ella.
No le llamaría mente.
Ok.
Porque entonces nos vamos de nuevo a lo que hemos aprendido de mente, pensamiento, cerebro. Claro. Y la reducción es una reducción de la latiz.
Okay.
Porque la latiz incluye el todo.
Que no necesariamente tiene que ver con pensamientos.
No, para nada. En física básica le llaman la latiz del espacio-tiempo. Es una estructura, una red, en donde el campo neuronal se conecta con esta latiz. Y es que, mira, es exactamente los celulares. O sea, ahorita, si Jacobo estuviera aquí y viera WhatsApp, Diría, eso es, exactamente. Pero como no logramos hacerlo a través de nuestra mente, lo manifestamos en físico y lo creamos.
Qué loco.
No deberíamos. Lo ideal hubiera sido...
serlo.
Serlo. Y algunos que estamos en el camino del trabajo, de la expansión de la conciencia, de los cambios de orbitales, como le llama Jacobo, podemos acceder. Sabemos perfectamente bien quién nos está escribiendo, aunque no hemos visto el teléfono. Ya lo pusimos afuera. Uh-huh. Tenemos, y se le llama la web, o sea, se le llama red. Y Jacobo le llamaba red.
Claro. Usémoslo como un espejo, ¿no? Uh-huh. Qué loco. Sí. Justamente el episodio pasado con Jorge Elizondo, que habla de psicodélicos y de la psilocibina en especial, justo hablamos de esta frase que para mí es lo que acabas de decir, es la conciencia se informa a sí misma sobre sí misma a través de sus creaciones. Mm. Entonces creamos el celular o creamos las calles, ¿no? Que se parecen mucho también a nuestras venas desde arriba, mm-hmm. ¿no? Imitando lo que somos. Entonces es justo lo acabas de decir.
Mm-hmm. Así es. Creo que sí tenemos que fomentar tener esta conexión directa con la latiz.
Y la tenemos, ¿no?
La tenemos, pero la olvidamos.
La olvidamos.
Por ejemplo, volvamos un poco al potencial transferido. Uh-huh. Cuando yo encuentro los resultados y le pregunto... ojo, no sucede al 100% de las cosas. Quiero aclarar, porque eso también es... siento desilusionarte. No encontramos la telepatía todavía. Uh-huh. Pero sí el primer hallazgo que nos puede llevar a la telepatía. ¿Por qué? Porque el sujeto que no está estimulado nunca me dijo, ale, así, a mi compañero le pusiste flashes de luz. O sea, no hay conciencia. Algo pasó en su cerebro, pero no hubo telepatía. No estaba sabiendo lo que les está pasando. Y una de las razones que vimos es porque el cerebro de todos tiene que filtrar. Si no, nos volveríamos locos.
Claro.
Recibiendo todo lo que sucede, nos volveríamos locos. De por sí ya noticieros nos pone... y las células espejo, también muy fuertes. Entonces, filtramos lo que es más necesario para sobrevivir. ¿Dónde ponemos la atención? Tú sabes, atención plena. Es por eso que el sujeto no... el participante... No, en aquel entonces sí eran sujetos. no nos decía, pero ¿por qué llegué a esto? ¿Qué estaba hablando de la telepatía? Ah, ya me acordé. Sí, que tenemos que conectar. O sea, estamos conectados a la latiz, pero no sabemos que estamos conectados. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Awareness.
Totalmente. Uh-huh. Y construirla, ¿no? Al igual, o sea, tal vez... no es que no haya telepatía, tal vez ya la hay, nada más no somos conscientes de ella. O sea, tal vez ahorita en alguna parte de mi cerebro están registrando tus pensamientos, nada más no soy consciente de ellos. Así
es que los filtras.
Los filtro, exacto.
Sí, pero eso no quiere decir que no están.
Igual que los colores, igual que los sonidos que hay aquí así alrededor, ¿no? Igual que las millones de cositas que hay aquí que no estamos viendo.
Sí, sí.
¿Sabes? Yo no he compartido esto, creo que desde la primera temporada, pues yo llegué a todo esto porque yo desde chiquito tenía, después me enteré cómo se llaman, tenía experiencias extracorporales desde niño, y tiro por viaje me iba a dormir y me entraba un terror en las noches que no me quería dormir porque cada tiro por viaje
¿pero eran sueños lúcidos o era...?
Luego empecé a hacer sueños lúcidos, pero pero cuando me empezaba a pasar eso, eran desdoblamientos. O sea, hoy lo sé porque después de investigar, digamos que los síntomas eran así, perfecto. O sea, me sentía paralizado, sentía vibraciones. Y de repente me salía y me había dormido. Y me asustaba muchísimo. Y eso me llevó a estudiar psicología. Y eso me llevó a estudiar todo lo... también. Me llevó a, de alguna manera, directa o indirectamente, a la física cuántica o a leer de Jacobo. Hasta Guayac aquí. Pero sí.
Muy interesante. ¿Y todavía lo logras?
A veces me pasa. Okay. Y de chiquito lo empecé a entrenar. Tenía mis estrategias. Me acostaba boca arriba.
Sí, sí.
Me respiraba muchas veces. Engañaba a mi cuerpo de que estaba dormido. me acuerdo perfecto. Y hasta tenía esta visualización de una escalera.
¿Qué edad tenías?
Empezó a los... ¿En sexto primaria cuántos años tienes? ¿10? ¿11?
En sexto, 11.
Pues por ahí empezó. Por ahí empezó.
¿Y tus papás sabían?
Sí, le dije a mi mamá y se asustó muchísimo.
Sí.
Se asustó muchísimo. Me dijo que no debería hacer eso, que le da mucho miedo. ¿Qué pasa si no regreso? Porque decía, mamá, es que me estoy yendo. O sea, me puedo ir y me puedo ir a donde quiera. Y puedo ir a ver toda la casa o puedo ir a ver todo el país.
Sí, en la luna.
La luna.
Ya fui, ya vine.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Interesante.
Y hasta una vez le preguntó a algún rabino y el rabino le dijo que no debería hacer eso.
Pero sí, las religiones yo siempre asustan.
O sea, me daba mucho miedo, pero cuando entendí lo que me estaba pasando, me sentí muy seguro y no nada más me sentí muy seguro, me sentí completamente expandido.
Uh-huh. Claro.
Porque ahora sé que no es esto nada más. Uh-huh. ¿No? Sé que tal vez lo hago todas las noches y ni me doy cuenta, ¿no? Y luego sí empecé a practicar, leer también sueños lúcidos, empecé a tener mi diario de sueños como por 2 años. Me encantaba, es un tema que me apasiona muchísimo. Mm-hmm. Pero sí, como que todo... Veo hacia atrás en mi vida y puedo ver cómo todo lo que ha pasado ha sido tan importante para que hoy... estemos aquí también. Justo. Mira lo que canalizaste. O sea, todo lo que pasó. Todo lo que ha pasado, viéndolo hacia atrás, tiene sentido. Y a veces, viéndose hacia adelante no, o viendo en el presente, no tenemos tanta certeza de las cosas. Pero cuando vemos todo el camino, podemos reconocer, como claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Sin esto no hubiera ni siquiera estudiado psicología, no hubiera estado aquí contigo, no hubiera nada. No, no hubiera empezado mi camino hacia mí mismo. Y nunca hubiera sentido tampoco la responsabilidad de compartir.
Así es.
De compartir, creo que es mi pieza del rompecabezas que iba a decir que quiero aportar, pero y sí quiero, me encanta, pero de verdad, en algún nivel, no, o sea, tal vez en el nivel mental no lo elegí hasta después, pero en un nivel lo elegí antes de saberlo, siento.
Cada quien traemos dones y virtudes. Y ya las sabemos. Todos saben de alguna manera cuál es. No me gusta llamarle misión de vida porque suena un poco difícil. A la gente se asustan. ¿Cómo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? Díganmelo. Y entonces van y se leen las cartas. Y se leen. Que en el fondo ya saben. Pero más bien es, tu misión es tu don, tu virtud. Esa es tu misión y si la desarrollas, checando también cuáles son tus defectos, que todos los tenemos, nuestras sombras, uh-huh. y salir adelante. Por ejemplo, eso fue lo que hice los siguientes 30 años. Estuve trabajando mucho en el trabajo de la sombra.
¿De tu sombra?
De mis pacientes.
Uh-huh. ¿Te interesaste, o sea, tengo mucho pacientes, trabajar con sombra?
Sí, yo tengo pacientes, soy psicóloga, como... mencioné, y como ya no había laboratorio, pues me dediqué más a la clínica y a trabajar en la sombra, los demonios, aprender a verlos, a decirles adiós, muchas gracias, no te necesito más, o bienvenido.
Integrarlos.
Y integrarlo.
Claro. Si no los vemos, los somos, ¿no? Los hacemos.
Así es. Y ahorita, pues la vida me está trayendo de nuevo a la investigación.
Qué increíble.
Después de 28 años.
Wow, qué increíble.
Sí, me da gusto estar en Siento Desilusionarte, porque ahora hablemos de cómo nos conocimos tú y yo.
¿Cómo nos conocimos tú y yo?
¿Te parece o hay alguna otra pregunta que quieras hacer?
No, bueno, sí, hay más preguntas.
Bueno.
Pero te conocí porque vi... ¿Por qué te conocí? No sé.
Me escribiste.
Te escribí.
Sí, que estabas interesado.
Bueno, vi el documental.
Jacobo Grinberg Academy.
Vi el documental también.
Pero yo ya había abierto Grinberg Academy.
Sí.
Me escribiste por allí.
Sí.
Y yo leí tu título. Siento desilusionarte.
Que lo has usado mucho. Me encanta.
Maravilloso.
Sigue usando. De hecho, antes de empezar la entrevista, dijiste algo increíble. Increíble.
Lo repito.
A ver.
Siento desilusionarlos. Jacobo Grimmer no estaba iluminado.
Wow.
Estaba en el camino, como todos nosotros. Pero le faltaban bastantes pasos. Como por ejemplo, si en momentos eran muy neuróticos. En el laboratorio eran neuróticos y las cosas no salían. Y se ponía así neurótico y ¡Lea! Y me hizo llorar varias veces.
Era muy perfeccionista.
Más que perfeccionista, su mente era tan rápida que cuando había errores físicos, o sea, de materia, ¿no? Un electrodo que se despegó, unas cosas así, lo sacaba de quicio. Y aunque tenía muchas prácticas, que también siento desilusionarte, no era un experto en la teoría, en la meditación autoalusiva. Aunque sí era un experto, porque él escribió.
Claro.
Él sabía.
Claro.
Pero bueno, la seguíamos practicando. Y es que como todos, o sea, creemos que llegamos a un punto y ya, ¿no? Ya llegamos. Y de repente nos damos cuenta que hay otra espiral y otra espiral y otra espiral. O sea, Jacobo no se fue en su espiral más alta. No se iluminó. No se fue por iluminado.
De hecho, hay una teoría, ¿no? Que, tuvo este rainbow body, ¿no? Que se esfumó.
We wish. Ojalá. Ojalá haya sido así. Lo sabremos
en el siguiente plano.
Exacto. O en este plano cuando encuentran su cuerpo. No lo sabemos. O cuando regrese. Yo ya soñé que ya se murió. Hace varios años. Pero sigamos hablando. Siento desilusionarte. Fue como yo llegué aquí.
Así.
Dije, qué maravilla este título. Porque está bien vivir de ilusiones. Pero saber que es una ilusión. Y nosotros la elegimos porque es también delicioso.
Es importante.
Muy importante.
Claro, ¿no? Jugamos a ser psicólogos, jugamos a ser entrevistadores, jugamos a ser doctor y paciente, jugamos...
Sí.
Pero qué bonito también es no darle solamente el peso a las ilusiones. Estamos tan, tan enfocados en todo eso que olvidamos que las desilusiones nos hacen crecer. Así llegó el título, ¿no? Dije, yo me pregunté, ¿por qué la desilusión es mala? Si la desilusión, y es el lema del podcast, la desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Entonces, gracias. Gracias por la desilusión.
Qué buen título.
Gracias. Gracias.
Sí. Dices que tienes más preguntas.
Tengo una pregunta más, que es la pregunta que hago a todos los invitados al final del podcast. ¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro potencial.
¿Cuál es la ilusión ficticia que nos aleja de nosotros mismos?
La ilusión principal del ser humano. Esa creencia que nos aleja de nuestro ser. La más importante para ti.
La individualidad.
¿Es decir que somos individuos?
Es decir que... No, sí es importante saber que somos individuos. Cada uno es un sistema por sí mismo. Pero se nos olvida que somos un sistema único. Yo lo veo como el cerebro. Cada uno de nosotros es una célula o una neurona, digamos. Pero la neurona sola no sirve. La neurona necesita sinapsis con las otras neuronas. Se necesitan neurotransmisores para comunicarnos, se necesita, etcétera. Creo que la ilusión es pensar que somos neuronas independientes, en lugar de que somos parte de un equipo, y de nuevo no quiero decir cerebro, porque también tenemos neuronas en el intestino y etcétera. Entonces somos... La ilusión es creer que estamos independientes del otro.
Estamos separados.
Separados. Y eso nos ha dañado mucho como sociedad, como especie. Esta va a ser nuestra destrucción. Nuestra destrucción va a ser el ego, creer que soy mejor que el otro, que mi religión es mejor, que mi moneda es mejor, que mi territorio es solo mío, etc. Eso es, pienso que nos va a destruir como especie. Espero que no suceda. Esperemos. Depende de nosotros de justamente cambiar de orbital.
Exacto. Y me encantaría que regreses a platicar más acerca de esto, de los orbitales. Justo ayer estaba platicando con mi novia y me dijo que somos una plaga para la Tierra.
Yo lo había oído eso también.
Que somos una plaga y que la tecnología es un virus. Y le dije, sí, entiendo por qué lo dices, pero creo que la raíz no es esa. La raíz, y estuvo de acuerdo 100%, la raíz es... No es que estemos desconectados del otro, estamos desconectados de nosotros mismos primero. Desconectados de lo que somos, de dónde venimos. Si en lugar de enfocarnos de ser mejor que el otro, estaríamos enfocados en servirle a voy a sonar súper
budista.
Iba a decir Pachamama, hippie, no sé, pero servirle a la tierra. Venimos de ahí. ¿Por qué no somos equipo de la tierra? ¿Por qué no somos equipo uno del otro? ¿Por qué no estamos conectados? Y la mente, el creer que estamos separados uno del otro es la raíz de justo lo que dices, ¿no? De las guerras. Lograr algo a partir de que el otro no lo logre o aplastar al otro para que yo sea mejor.
Sí, estamos en la siguiente vuelta para ver si esta vez sí lo logramos. Hay un sistema de creencia que tenemos que romper y que a la generación tuya les toca, Gabriel. Esta generación tuya que sufrió el 2020, como estudiante, yo te digo porque tengo un hijo de tu edad, fue durísimo, en donde no se pudieron graduar, pero al mismo tiempo no encontraron trabajo. ¿Sí? Es esa generación exactamente.
Así nació Siento Desilusionarte, en ese inter.
Para ustedes son una generación muy importante para la bisagra entre lo que era y lo que es. Y tampoco quiero sonar New Age.
Exacto.
Pero yo, que puedo ver, y soy mamá de hijos como tú, que tienen esta visión, estamos aquí para apoyarlos y para darles el empujón. Porque a nosotros ya, o sea, estamos viendo el inicio de... A mí me gusta mucho. El budismo dice... ¿Qué puedo hacer yo para que tú estés mejor?
How can I help?
Sí.
¿Cómo puedo ayudarte?
Sí.
Me encanta.
Así que creo que hasta aquí llegamos.
Mil gracias.
El día de hoy.
Mil gracias por estar aquí, Lea.
Con mucho gusto. Gracias por invitarme.
Un gustazo compartir contigo. Fue una entrevista muy hermosa. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor? Y también platícanos un poco antes de acabar sobre el retiro. ¿Cuándo es?
Sí.
¿Qué es?
O sea, esta parte del retiro va a ir no en esta entrevista. O sea, porque la vamos a sacar pronto, ¿cierto?
Ya, cuando escuchen esto ya va a haber pasado el retiro, pero seguramente continuará el proyecto. Entonces...
Ah, bueno, sí. Entonces, tenemos el retiro del legado del doctor Greenberg. En Amozoc, Puebla, el 16, 17 y 18 de marzo, ya prontísimo. ¿Cuál es el objetivo de este retiro? Es que conozcas el legado directamente de algunos de sus alumnos que lo conocimos, coautores. Vamos a presentar quiénes somos nosotros ahora y qué hicimos con esta herencia. Además de, por supuesto, hablar de sus libros y de la teoría sintérgica, de la meditación autoalusiva. Tenemos el concierto de Stusha, su hija. Tenemos concierto. Tenemos teatro cuántico, el teatro Yo Somos con David Greenberg y sus alumnos y coautores.
David, te espero en este podcast algún día, ¿eh?
Vengan. Tenemos lugares. Todavía tenemos lugares, pero sí tenemos lugares limitados. Entonces, no hacían, no lo compren con ansiedad, pero cómprenlo. ¿Sí?
Gracias.
Aquí, y cualquier, bueno, ¿dónde me encuentran? Sí. Jacobo Greenberg Academy. Estoy en redes. Academy, sí. Y yo, Lea Bella Atie, danzas, talleres y terapia.
Increíble. Pues ya vieron qué maravilla de persona. Entonces no duden en buscarla, no duden en ir, al retiro. Ya sé que tal vez ya pasó, pero bueno, búsquenlo en redes sociales. Seguramente tendrán más eventos. Y bueno, esto apenas está recomenzando.
Así es.
Gracias por estar aquí. Gracias por una vez más sintonizar Siento Desilusionarte. Gracias, Lea.
Gracias.
Por tu presencia.
Gracias.